Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a Se Regalan Dudas son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan la opinión personal de Leti y o Ash o de quienes colaboran en Dudas Media. From the beginning. Se Regalan Dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo.
Todo lo que está a nuestro alrededor.
De dónde venimos y hacia dónde vamos.
Cómo tomar decisiones más informadas.
Tenemos tantas dudas que te las queremos regalar. Soy Leti Sahagún.
Y yo Ashley Frangé. Y en este espacio invitamos a quienes saben y no saben tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando.
En colaboración con Acast.
Worried about what ingredients are hiding in your groceries? Let us take the guesswork out. We're Thrive Market, the online grocery store with the highest quality standards in the industry. We restrict 1,000 plus ingredients, so you can trust that you'll only find the best high quality, organic, and sustainable brands, all free of the junk. With savings up to 30% off and fast carbon neutral shipping, you get top trusted groceries at your door, and you can stop worrying about what your kids get their hands on. Start shopping at thrivemarket.com/podcast for 30% off your first order and a free gift.
Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Se Regalan Dudas. Felices de estar aquí con ustedes hoy con un tema que creo que va a resonar en todos nosotros, porque queremos hablar de todas las ideas con las que crecimos, de todas las cosas que estamos persiguiendo en la vida, porque al final de cuentas creo que escuchamos bastantes cosas desde que éramos niñas y niños, nos las creímos y en base a eso hemos construido una vida. Y en base a eso vamos detrás de ciertas cosas, con un ideal de lo que queremos alcanzar, de nuestra realización, de nuestras ideas de felicidad, de nuestras ideas de éxito. Y todo lo que hacemos todos los días va en esa dirección, en lo que realmente nosotros creemos.
Y creo que también muchas veces no hemos cuestionado si eso que creemos realmente va con nosotros y si eso que creemos realmente lo creemos, porque es incómodo si creciste toda la vida en una casa que te dicen que la felicidad se ve de cierta forma, que el éxito se ve de cierta forma, que el amor se ve de cierta forma, o viste algún tipo de amor.
O que algo no es aceptado,
o alguien no es aceptado. Y cuando tú ya eres más grande y empiezas a tomar estas decisiones, no es fácil ese camino, el voltear y decir, con la religión que me criaron, con estas cosas, estos valores, no son los que yo quiero, no son los que quiero practicar, y dar la vuelta no es tan fácil.
Sí, el preguntarnos para qué de muchas cosas en nuestra vida, ¿no? Lo que hacemos hoy, a lo que dedicamos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos, todo lo que tenemos, ¿con qué objetivo lo estamos haciendo? Creo que tu caso es parecido, pero yo voy a hablar por mí. En mi vida hubo un antes y un después, porque yo no me di cuenta que durante muchísimos años estaba persiguiendo las ideas de éxito, de felicidad y de realización de alguien más. Entonces las perseguí, le puse toda mi energía y mi empeño, y cuando por fin llegaron todas esas cosas que yo soñé algún día tocar y que me iban a hacer feliz, el día que por fin sucedieron fue así como que, ¿y por qué estoy sintiendo este vacío tan profundo adentro de mí?
Total. Y sabes, también creo que muchas veces no nos damos cuenta hasta que alcanzamos eso y dices, ¿por qué no se sintió como que creís que se debía sentir? O que conoces, tipo, a mí me pasó, hasta que conocí a diferente gente con la que crecí, pude entender que no era como me habían a lo mejor enseñado. Y no dentro de mi casa es bastante liberal, pero dentro del sistema en el que crecí había cierta gente pues, con la que no te juntabas, con la que no. Hasta que conocí a ese tipo de gente y dije, no va conmigo, no es con la persona que quiero ser mucho más abierta, quiero aprender a hacer muchísimas más cosas, también con mi carrera. Toda la vida creí que, ay, si eres artista te mueres de hambre, tienes que ser así, y romper con eso me ha costado mucho trabajo.
Romper con cualquier creencia, ¿no? Yo creo que hemos visto cómo las cosas que son aceptadas, primero en nuestra casa y en nuestra familia, después social y culturalmente, ¿Qué cosas parece que son aceptadas y qué cosas no? Y parece que ir en contracorriente ha sido súper castigado durante muchísimo tiempo. Pero llega ese momento, para mí, te digo, fue alcanzar esas cosas que yo creía que me iban a traer felicidad, pero creo que en cada quien se ve diferente. a lo mejor es que nunca es suficiente, que tú creías que cuando tuvieras a lo mejor esa casa ibas a tocar la felicidad y ya la tienes y necesitas más y necesitas más y necesitas más. Pero hay que empezar a hacernos las preguntas, ¿no? Las ideas de quién estoy siguiendo, las ideas de felicidad de quién, las ideas de éxito de quién, dónde me compré este cuento, dónde me compré esta historia.
Y sabes, también creo que muchas de las cosas que aprendemos no son tan obvias. Hay muchísima gente que creyó que el amor es aguantar, es violencia, es te pego porque te quiero, o simplemente cómo se ve un matrimonio y no te das cuenta. O sea, toma mucho tiempo darte cuenta que a lo mejor esas definiciones o esos conceptos con los que creciste que son tan sutiles, no te das cuenta de cómo se llevan tus amigos, por qué pasa mucho en México, porque la familia es la base de la sociedad para todo mundo y toda la vida tienes que estar pegado con tu familia. ¿Qué pasa si no quiero estar pegado con mi familia? Entonces, creo que muchas veces son muy sutiles que no nos damos cuenta y lo repetimos, inalcanzables veces. Y también otra cosa que se me queda contigo que dices es ir contracorriente. Pues no debería de ser así. Pensar diferente a alguien no es ir en contra. Es simplemente que
ir por tu propio camino.
Por tu propio camino. Y hemos creído durante mucho tiempo, y creo que todos creemos que en algún punto que lo que creemos y lo que sentimos es la verdad, pero no, es tu verdad a lo mejor, pero no es la verdad absoluta. Y no es la verdad de todo mundo alrededor de ti. Entonces, si aprendiéramos que no es contracorriente, sino es, güey, él tiene su corriente y yo tengo la mía. Y sí fuimos tú y yo ovejas negras, pero qué chido que hubiéramos a lo mejor tenido un espacio donde nos hubieran dicho, pues mis hijas son diferentes, esta necesita más, en lugar de ir a clases de tal cosa, necesita ir a clases. Y no era ir contracorriente, simplemente pues fuimos diferentes a nuestros hermanos.
Ya para introducir al invitado, nada más quiero decir que creo que los mayores aprendizajes que nos han dejado todos los capítulos en este podcast son los de empezar a hacernos responsables de nuestra vida. Creo que durante muchos años era muy cómodo y además no teníamos de otra, ¿no? Como niños no tienes otra opción que vivir dentro de tu sistema y tener que adaptarte y defenderte como mejor puedas ante lo que está pasando. Pero llega una edad en que ya no puedes echarle la culpa a nadie, ¿no? En que si tu vida en este momento no es como tú creías o no, ya está en ti empezar a hacer el trabajo. Y creo que es lo que hemos tratado de incentivar en cada uno de los capítulos. Hay muchas cosas que puedes hacer y ya no es culpa de mamá, y ya no es culpa de papá, ni de la escuela, ni del sistema, ni de que... Ya está en nosotros la responsabilidad de poder empezar a hacer estos cambios que queremos que se vean en nuestras vidas, porque no suceden de la noche a la mañana, ¿no? Pero bueno, quiero introducir a una persona, me emociona mucho que esté invitado en el podcast, porque un video de él fue la primera vez en mi vida que yo escuché a alguien normalizar la terapia. Durante muchísimos años yo escuchaba que la terapia era para los que tenían algo mal en su cabeza, o si se te acaba de morir un hijo, o si acababas de tener el quiebre más grande en tu historia. Pero si no, ¿por qué ibas a ir a terapia? Tus problemas no son tan grandes, o tú no lo necesitas, o lo que fuera. Y me acuerdo que vi su video y él hablaba tan normal de la terapia que por primera vez dije, ¿por qué satanicé la terapia? ¿Por qué le hice caso a todas esas personas que decían que ir con el terapeuta es porque algo está mal en tu cabeza? Y también fue una obra de teatro suya que me hizo como redescubrir un poco mi vida. Entonces me emociona mucho que nos acompañe hoy el escritor, actor y director Odín Dupeirón. Bienvenido a Se Regalan Dudas.
Gracias por venir.
Muchísimas gracias y qué lindas palabras, qué padre. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes.
Oye, Odín, con todo esto que estamos hablando, ¿qué se te viene a la mente? Sabemos que tú si algo promueves es no nada más terapia, sino empezar a tomar las riendas de nuestra vida, hacernos responsables y entender que las cosas no suceden por arte de magia.
Sí, lo que pasa es que yo creo que para mí, y cada vez lo voy confirmando un poco más con el tiempo, es que el problema es que la vida es complicada porque es altamente contradictoria. No es nada más tomar una decisión y hacer algo y ya, ¿sabes? Es como escucha tu corazón, sí, pero a veces tu corazón está equivocado. A veces tu corazón tiene ideas heredadas que no son correctas. Entonces escucha tu corazón, pero también cuestiónalo lo suficiente para saber si lo que estoy pensando es cierto o no es cierto, ¿sabes? Sé tú mismo, sí, sé tú mismo, a menos que tú mismo seas un imbécil. Entonces sé otra cosa, ¿no? Mejórate a ti mismo, cambia. Entonces estas frases muy hechas son muy ciertas, o esto de ir contra la corriente. Evidentemente hay una corriente, porque tiene que haber una corriente, porque todos vamos. Y con la corriente está mal. No, siempre. Es como si quisieras ir a Acapulco y dijeras, yo no me voy a ir por la carretera a Acapulco como se va todo el mundo. Yo me voy a campo traviesa con mi coche aparte, no me importa, soy independiente. ¿Por? Porque no voy a ser como la manada. Espérate, pues es que está la carretera hecha, vete planita. Por la carretera. Está planita, sí. Pero cobre, pues págalo y no, pues, o está la libre si no quieres. Pero ¿por qué? ¿Por qué haciéndote daño y codiándote el coche en el camino? Entonces, lo grave de esto, lo fantástico de esto, lo difícil de esto, es que cada causa tiene una razón. Aquí le tengo que echar ganas, aquí no. Aquí tengo que luchar contra la corriente, aquí no. Aquí floto y me dejo llevar, aquí yo pongo resistencia. Aquí me hago caso, aquí no me hago caso porque son mis miedos. Y es una constante autoobservación, es un constante cuestionamiento. Aquí cuestiono, aquí no cuestiono, aquí sigo, aquí no sigo. Pero es como el deporte, ¿sabes? Es como el que canta, es como el que está constantemente ejercitándose, porque constantemente está peleando, constantemente está saliendo a jugar fútbol. Y hay un momento en que te relajas. Por supuesto que yo así vivo, ¿no? Y es para mí es una forma de ser, cuestionar, preguntar, y entonces ya se me da facilísimo. Yo, por ejemplo, tengo una muy buena comunicación conmigo. Yo ya sé que me gusta y que no me gusta. Entonces, por decirte algo, no me gusta, voy por un ejemplo absurdo, no me gusta el bacalao, ¿no? Entonces siempre que me dicen bacalao, no me gusta el bacalao, a ver, no me gusta, no quiero. Pero si un día me dicen, ¿quieres probar bacalao? Y digo sí, aunque otras veces no lo haya probado, o otras veces no haya querido probarlo. Se me antojó. Esto a la gente le causa un terrible conflicto. Yo siempre he dicho que no, ¿por qué voy a decir? Siempre he dicho que no, ¿por qué no? Porque si yo sé que sí, yo me conozco, yo sé que no me gusta, pero hoy sí me gustó. Tienes una plática interior. Cuando practicas mucho hablar contigo mismo y te conoces y te llevas bien contigo, las pláticas son rápidas, ¿no? Y es como una cosa de segundos. Cuando empiezas a hacerlo, si tienes que retirar, a ver, déjame un segundo, creo que sí, lo voy a pensar, te vas un ratito, regresas al siguiente y dices, fíjate que sí. ¿Sí me explico lo que quiero decir?
Sí.
Entonces, todo es tremendamente relativo. Por eso es lo difícil de la vida, ¿sabes? Es como hasta dónde luchas y hasta dónde sueltas. No te lucha siempre, a pesar de tu familia, a pesar de tus hijos, a pesar de tu familia, a pesar del sueño, siempre el sueño tiene que ser siempre. A veces no, a veces la fuerza se necesita para soltar y para dejar de luchar y para decir no quiero, porque no estoy dispuesto a pagar el precio de mi familia o de mi salud o de mi enfermedad o de mi riñón o de mi pulmón o dime lo que sea. Y entonces uno va decidiendo, pero entonces traicionas, pero entonces eres un fracasado, pero entonces no luchas por tus sueños. Hay demasiada información alrededor y uno tiene que escucharla toda, pero empezar a hacerla personal y saber cuándo sí, cuándo no, con qué sí, con qué no, con qué me siento cómodo.
Uh-huh. Fíjate que ahorita que dices eso se me viene a la mente. Nosotras somos muy activas en redes sociales y la mayoría de las preguntas que nos llegan son así. ¿Cómo, por favor, aconséjenme, cómo sé si ya tengo que dejar ir a mi pareja? Que ni siquiera nosotros tenemos las respuestas, porque yo no sé. Yo no sé cuándo tú puedes soltar una relación. Yo no sé cómo tú puedes. Yo sé por mí. Por ejemplo, el otro día me decían, ¿cómo empiezo? Ah, no. ¿Qué libro me recomiendas de amor propio? No sé. El mejor libro de amor propio es el que tú quieres leer en este momento. Para mí, Leti, ahorita una novela sería un acto de amor propio cabrón, porque eso significa que me desconecto de estar leyendo puras cosas y herramientas y demás. Para ti no sé que sea ahorita un libro de amor propio, claro. Pero siento que estamos buscando todas las respuestas allá afuera, que alguien más nos diga cómo vivir, cómo hacer, qué hacer, en lugar de sentarme es, conmigo.
Mira, lo que pasa es que, de nuevo, que es lo complicado de la vida. Si hay fórmulas, ¿no? Lo que pasa es que no son aplicables a todo, ni eficientes en todo momento, ni sirven para toda circunstancia, ¿sabes? Entonces a lo mejor puedes decir, mira, está este libro que tiene unas herramientas muy chidas que te pueden funcionar. No siempre, no todas y no en todo momento. No es la gente está buscando fórmulas. Queremos que la vida sea fácil, ¿no? Si llega esto, hago esto y tengo este resultado y ya. No es así. Todas tus relaciones son diferentes. Hay generalidades. Por supuesto hay generalidades. Así son todos los conceptos, son generales. Y de ahí nos vamos a lo particular, que es lo que cada quien tiene que hacer. Entonces tú me dices que estos son los procesos de duelo. ya conocemos, la psicología ha investigado cómo nos comportamos, cuál es el proceso más o menos de duelo, pues hay estos pasos. No tiene que ser 2 meses en este, 3 semanas en este, 2 días en este, aquí. No. A veces hay uno primero y luego otro después. Pero ya más o menos sabemos cómo funciona. De ahí nos vamos a lo particular. Yo necesito más tiempo. Yo necesito llorar. Yo no necesito llorar tanto. Yo pasé muy rápido esta pérdida. Me dolió más la de mi abuela porque estaba más cercana. O me dolió más la de mi primo. O no, fíjate que yo pude soltar muy bien a mi madre. No todos los dolores son iguales. No todas las relaciones iguales. Ahorita mi abuela está muy enferma. Está muriendo literalmente ahora. Ayer la vi en la noche. Y yo discutía con mis tíos porque entre que se lo operaban o no lo operaban o tal y tal. La mayoría de mis tíos ha estado muy enfermo. Mi papá tiene esclerosis múltiple. Una tía mía está en silla de ruedas porque en un coche tuvo un accidente de coche. Otra tía tiene Parkinson. Y el único que quería que la operaran era un tío que nunca ha estado enfermo. Mm. Y yo le decía, todos los demás hermanos opinan desde haber vivido una enfermedad y que no quieren que la abuela siga sufriendo. Él nunca ha estado enfermo, entonces siente que todavía... Entonces explicaba por qué cada quien tomaba una decisión. Y de repente, si la relación de cada uno de ustedes con su madre es diferente.
Completamente diferente.
Es que yo la amamos igual. No es que sean, no son competencias. Cada hermano es diferente, cada relación es diferente y tienes que actuar de acuerdo a eso. Entonces las generalidades te sirven para ubicarte, ¿no? Uh-huh. Así se siente el dolor, así se siente el miedo, así se siente el amor. Nadie tiene que golpear ni humillar. Y de ahí nos vamos a lo particular. A lo mejor tú piensas que si yo te digo, oye, no te queda bien ese pantalón, es una agresión. No, te estoy diciendo que no te queda bien el pantalón. Vete a lo particular, es que las críticas son agresivas. No todas, no siempre. Depende de quién vengan, de dónde vienen, cómo te las dicen, en qué momento te la dicen, te la dicen adecuadamente, te la dicen en corto. Depende de muchas cosas. Uh-huh. Pero si nos ponemos a hacer generalidades absurdas, nos echamos a perder la vida.
También creo que es como muy difícil, ahorita que decías del bacalao, que de repente dijiste un día que sí y otro día que no, como que creo que nos compramos también mucho la versión de nosotros mismos. Uh-huh. O sea, yo soy vegetariana y yo nunca voy a comer carne. Pues en su mayoría soy vegetariana, pero cuando voy a casa de mi abuela, como kipe crudo. Esa es la realidad. Y no por eso dejo de ser vegetariana o soy absolutamente vegetariana. O sea, como que creo que nosotros mismos, y es como un tiro a la cabeza solo, es de me pongo esta etiqueta.
No, pero eso es externo. Hay etiquetas peores que van
internas.
Soy desordenada, no soy capaz, no merezco amor. O sea, hay etiquetas mucho más fuertes que el ser vegetariana.
Total, pero lo que te digo es eso, es... Nos ponemos estas etiquetas que nosotras creemos que nos definen completamente y que dictan totalmente quién eres, pero ¿qué va a pasar el día que sí se te antoje el bacalao?
El chiste, perdón.
No, que no cambie quién eres. Puedes comer bacalao de hoy en adelante y quién eres.
Sí, eres flexible, puedes cambiar hoy y mañana y pasado.
El asunto, y entonces la gente que está loca desde mi punto de vista o que no sabe bien, se va con un en contra de las etiquetas. No hay que etiquetarnos. Espera, sí, te sirve etiquetarte. ¿Por qué? Porque si me dices soy vegetariana, entonces ya sé que yo cuando te invito a comer en casa te voy a hacer una ensaladita y tal y tal y tal. El asunto es que cuando quieras comer carne, pues te quitas la etiqueta de vegetariana y te pones la etiqueta de ahora soy carnívora. Y entonces ahora me tocó comer. Y cuando en 3 años más digas, sabes que ya la carne me cansó, voy a regresar a vegetales, te quitas la etiqueta y te pones... La etiqueta sirve para saber si yo tengo esa etiqueta aquí, es saber que este es un vaso de cristal con agua, es una etiqueta, pero que yo le pueda llamar a esto vaso de cristal con agua, me da el saber cómo tengo que agarrar el vaso, porque tiene agua, porque es de cristal, cómo lo voy a tratar. Si es una taza de café caliente, es una taza de café, son 3 etiquetas que me hacen saber que es café, que está caliente, que es una taza. Claro. Y cómo en el momento en que se enfríe, taza de café caliente, ya no es taza de café caliente, es taza de café fría. Y te vas uh-huh. acostumbrando y entonces no te vuelves rígido. Yo creo que lo que más nos jode es la rigidez, uh-huh. la rigidez mental, la rigidez de conceptos, la rigidez de creencias, la rigidez y más cuando la realidad te está aventando información contradictoria a tu rigidez.
Eso te iba a decir. Puedes ir un poquito más profundo porque se me hace al menos una de las aportaciones tuyas que más se me han quedado es como esta idea de que hay un pensamiento ahí afuera que nos dice todo el tiempo que tenemos que ser felices, tenemos que estar realizados, tenemos que ser reconocidos, tenemos que... Y como nadie vivimos una vida así, porque nadie somos seres humanos perfectos y porque la vida no es perfecta, siento que vivimos en una frustración constante y diaria que cuando te escuché hablar lo dije, claro, ahora todo me hace sentido. Pues la vida no es así. ¿Por qué estoy buscando algo que yo sé de principio que no existe?
No existe.
¿Y por qué no abrazo las cosas como vienen, con su luz y con su oscuridad?
Y con su bueno y con su malo, y con sus golpes, sus putazos, sus sufrimientos, sus dolores. La vida está llena de todas esas cosas. Ni es perfecta, ni es maravillosa, ni es increíble. Que de nuevo, sí, pero a veces no. Y así es. Y el hecho que un día fracases no quiere decir que es un fracasado toda la vida. Y que un día la vida te duela no quiere decir que va a ser para toda la vida. Como si eres feliz, no va a ser para toda la vida. Hoy soy feliz, mañana estoy triste, mañana me enojo, después. ¿Cuál es la actitud correcta? La que corresponda al evento que estás viviendo. Hoy hay que hacerla de pedo. Sí. Hoy hay que salir a las calles y a quejarnos y a hacer y levantarnos en armas. Dime las revoluciones. Dime los países que han avanzado en muchas cosas. Dicen de la primera mujer de color que se sentó en el camión enfrente para poder hacer y alguna revolución. Y entonces vienen los hombres de color y se pelean y viene la guerra. Y entonces avanza la humanidad. Hoy hay que hacerla de pedo. Hoy no. Hoy tranqui, no, espérate. Hoy, ahorita no corresponde.
Siento.
Ahorita nada más siéntate y espérate. Lo que la gente no sabe es eso, es tener timing. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Con quién sí? ¿Con quién no? ¿Sabes? No todo es igual.
¿Cómo dirías que es como un buen ejercicio? O sea, ahorita decía, creo que nos cuesta abrazar el cambio y entender que estamos todos los días reinventándonos. ¿Cuáles dirías tú que es un poco como el ejercicio para que cuando lleguen? Yo soy muy creyente que hay muchas cosas que puedes no practicar antes de que suceda el suceso, pero si tú empiezas a practicar que puedes cambiar de opinión cuando tú sientas y que no pasa nada y que te puedes quitar esa etiqueta y te la puedes poner al momento donde la montaña es más grande, donde la etiqueta es más grande, creo que vas construyendo un músculo que puedes decir, sí me la puedo quitar, no pasa nada. Cuando empezaste a lo mejor con cosas más chiquitas, ¿cuál creerías tú que es como un poco el antídoto a ser tan rígido? O sea, ¿qué puedes hacer para practicar todos los días y decir, quiero abrazar el cambio y quiero, como tú dices, esa conversación interna, decir, hoy sí, hoy no, hoy siéntate?
Porque lo duro de la rigidez es que lo rígido que eres con el exterior, eres contigo.
Weight loss. It needs to be fast and sustainable. Noom GLP-1 starts at just $149 and ships to your door in 7 days. Take it from Lauren, who lost 22 pounds on Noom.
If I come off of the GLP-1, it's not going to automatically make my weight yo-yo back.
$149 GLP-1s? Now that's Noom smart. Get started at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. Individual results may vary. Not all customers will medically qualify for prescription medications. Compounded medications are not reviewed by the FDA for safety, efficacy, or quality.
Sí, la rigidez para adentro y para afuera, y es que para todas partes, ¿eh? Porque tiene que ver con tus hijos, con tus amigos, con tu familia, con lo que esperas de la vida. Lo que tú dijiste, que dije en la entrevista de relájate, no tienes que ser feliz, es que sé feliz. ¿Qué putas es ser feliz? ¿Dónde está el puto manual? ¿Quién te dice que esto me va? ¿Dónde está?
Sí, las siete cosas de felicidad.
En 2222 hay una frase que dice mi personaje, que le dice a Erika. Dice, es que ustedes viven esta vida como si fuera una carrera desenfrenada para llegar. Quieren llegar. Antes que nadie. Primero hay que llegar. Quieren llegar. ¿A quién sabe dónde? ¿A dónde quieres? ¿A dónde putas vas? ¿A dónde quieres llegar?
Pero chíngate a todo mundo.
¿De qué me hablas? A mí me gusta tener una buena camioneta porque me gusta mi camioneta y me gusta vivir bien. Pero si no la tengo, no pasa nada. Pues hoy ando en camión, hoy tuve una crisis económica donde tenía un bochito. Luego tuve una crisis económica donde me robaron el coche y no pude comprar otro y entonces no veo a pata. Y entonces ni modo. Y con eso soy feliz. La felicidad no se mide ni por el éxito económico, ni por la ropa que traigas, ni por quién. La felicidad se mide qué tan a gusto estás contigo en cualquier circunstancia en la que te encuentres. Qué tan bien estás contigo. Qué tanto te quieres, qué tanto te respetas, qué tanto te gustas ante las circunstancias. Qué es lo que a ti te da valor como persona. Y sobre eso vete conociendo y ve trabajando para que elijas y sepas elegir lo que a ti te
gusta. Y es diferente para ti, Odín, para ti, Ashley, y para mí, Leti.
Hacemos una breve pausa al capítulo para contarte de una cosa que nos emociona muchísimo. Creamos una suscripción mensual escuchando la necesidad que tenían ustedes de tener más herramientas e información de crecimiento, además de lo que estamos hablando cada martes. Así que si te interesa formar parte de esta comunidad, ingresa a seregalandudas.com/plus, P-L-U-S, y entérate de todos los beneficios que puedes obtener con esta suscripción mensual. Te cuento de algunos que son mis favoritos. Una reflexión que llega todos los días a tu mail para recordarte iniciar tu día con otro enfoque. Live streams cada mes con Ashley y conmigo, resolviendo directamente todas tus preguntas en video. Capítulos sin editar, videos con invitados especiales, actividades para completar el capítulo, guías, cuestionarios e información adicional de todos los temas que tocamos cada martes. Descuentos especiales y algunas recomendaciones de lo que nosotras estamos viendo, escuchando y atendiendo cada semana. No te pierdas esta oportunidad. De verdad, hay muchísima información que estamos seguras que te va a encantar. Es, te recuerdo, en seregalandudas.com/plus. Y ahora continuamos con nuestra conversación.
Ahora, tenemos estas grandes verdades absolutas. Yo sí creo que hay verdades absolutas. Cuando la gente me dice, no hay verdades absolutas, es como, allí es una verdad absoluta. Entonces, sí hay verdades absolutas.
¿Cuáles son las verdades absolutas?
Lo que pasa es que las verdades absolutas, siempre digo que son como, no son una verdad absoluta, es una línea, son súper anchas. Una verdad absoluta es, tienes que dormir para vivir bien. Uh-huh. Tienes que dormir, uh-huh. Tienes que dormir. Tú decides con quién dormir, cuándo dormir, cuánto tiempo dormir, si duermes en una cama, en un futón, parado, acostado, de ladito, con una almohada, empiernado. Tú decides cuándo quieres dormir. Tienes que dormir.
Mira, hablando de verdades absolutas, el cambio climático. Tú decides si haces algo o no al respecto, pero que el planeta se está calentando cada año es innegable.
Entonces, todo es como llevárnoslos un poco como
al
medio.
Al gray zone, al área gris.
Entonces, perdón, antes que se me olvide. Hablaba de las verdades absolutas. Entonces, el amor tiene una cierta verdad absoluta. La gente que te ama te va a tratar bien. Puede ir desde te doy chocolates, te quiero, te pongo en todas partes que te quiero y te amo. O te trato muy bien, aunque no seas súper detallista, tal y tal. Pero si te digo es que te amo tanto y te quiero sacar los ojos tan bonitos que tienes para guardarlos en un cajoncito y verlos todos los días, ya te saliste del pedo. Es que es amor. No es amor, cabrón. Ya te saliste. El amor de aquí a acá. Puedes tener todas estas demostraciones, bombones, amor, de que te me pega porque me quiere. No entra. Porque la verdad absoluta del amor es que quien te quiere no te chinga. Si te chinga, no te quiere, ¿no? Ahora, también que es que chingar, que te digan, abrígate o ponte esto. Me está chingando, pero es que, ¿sí me explico lo que quiero decir? Uh-huh. Entonces, todo lo tienes que ir teniendo en medio de ver, esto me ofende, ¿por qué me ofende? Sí me están ofendiendo. Los sentimientos no son hechos. Es otra cosa que la gente no entiende de repente. Es que yo siento que me faltas el respeto. Tú sientes lo que quieras, pero los sentimientos no son hechos. Vámonos a sentar a discernir si esto es cierto o no.
¿Nunca has leído a Brian Katie? La que tiene una cosa de The Work. Tiene tres. De hecho, lo quiero leer. Ella dice que todo lo que sientes tienes que hacer cuatro preguntas. ¿Es verdad? ¿Estás absolutamente seguro que es verdad lo que estás diciendo? ¿Cómo te hace reaccionar? ¿Y qué pasa cuando te crees que tu sentimiento es real? ¿Y qué sería sin el sentimiento?
¿Y qué sería sin ese pensamiento?
Ajá, ¿no? ¿Qué sería sin ese pensamiento? Sí. Entonces, llegamos al curso y se sienta una señora y dice, es que mi esposo es alcohólico y pues se va a matar un día por ser alcohólico. Entonces la sienta, me quedé helada, ¿no? Se sienta y le dice, ok, ¿cada cuánto toma tu esposo? Todos los días mi esposo es un alcohólico. Y le dice, ok, entonces todos los días, a todas horas toma tu esposo. No, bueno, los viernes y los... Entonces no es verdad lo que dices, que tu esposo toma todos los días. Tú sientes que es así, más no es real. Entonces se va al decirte, cuestiónate, tu sentimiento no es realidad siempre. No es un hecho. Entonces al final yo le decía a Kelly, mi amiga, güey, pienso y digo, no, es que soy una fracasada. ¿Es neta que en todo fracaso? Todo es mentira. Y me dice, me habla Kelly, mi amiga, todo lo que siento es mentira. Y yo, güey, ya sé, estoy traumada, porque al cuestionarte que tus sentimientos no son hechos, pues todo es relativo.
Todo lo que te compraste no es.
Pero más, esto que hace ella, que me parece, no he leído mucho sobre ella, me lo platicó con un amigo. Lo poco que leí, que ya vi, me gustó muchísimo. ¿Qué es eso? Lo que yo digo es cuestiónate. ¿Es cierto esto? ¿Es verdad? todo, Dios. ¿Por qué creo en Dios? Porque me lo enseñaron, mi concepto de la vida, ¿qué pienso yo? O sea, ya me educaron, ya entendí, que créeme, yo creo que la educación es necesaria y los niños necesitan ser amaestrados, coño, para poder vivir en este mundo. Pero después de un amaestramiento, ya es ahora cuestiónate.
Sí, ¿por qué creo esto? ¿Dónde lo aprendí?
¿Dónde lo aprendí? ¿Es cierto esto? ¿Me lo dijo mi mamá? No, me gusta mi vida, no me gusta. Y cada 5 años, cada 5 años, si me gusta mi matrimonio, me gusta lo que me dedico, porque a lo mejor te crees que te gusta hacer podcast. Y llega un momento en que dices, sí, estoy harto de los podcasts, pero no te lo puedes decir a ti mismo porque te creíste que te gustaban. Pero entonces, si te sientes, ¿me gustan? Sí. Ah, ok. ¿Segura? Sí. Ah, muy bien. ¿Me gustan? Fíjate que ya no. ¿Por? Ya no me están gustando tanto. No sé, como que me quitan el tiempo y como quiero hacer otra cosa. ¿Te gustaría quitarte? Todavía no. Entonces, un gato, un rato más, va. Ok, y esto es plática contigo. Y de repente, un año después, ¿quieres seguir haciéndolos? Ya estoy cagada. ¿Quieres dejarlos? Sí, déjalos. Ok. Y entonces te despides de tus podcasts y haces otra cosa. Se vale cambiar. Nos vamos rediseñando toda la vida.
¿En qué momento empiezas tú a cuestionarte o por qué? O sea, ¿de dónde nace este querer indagar adentro?
No tengo idea. Yo quisiera ser super mamón y decir lo que pasa es que alguna vez en la vida. No tengo idea.
O sea, no hubo un punto de quiebre donde dijeras, ya no quiero vivir así.
No, no hubo nada. Así soy, desde siempre he sido así. Por eso se me da con tanta facilidad, ¿no? Porque nunca, la gente me dice, ¿cuándo abriste los ojos? ¿Cuándo rompiste las cadenas? Digo, nunca me dejé encadenar. Nunca cerré los ojos. Siempre fue preguntón. Siempre fue preguntón. Siempre tuve muchas dudas. Siempre, ¿quién dijo esto? ¿Pero cómo sabemos? Pero esto suena súper raro. Sí, el ratón de los dientes. Así. Pero Santa Claus, los Reyes Magos, te cae Dios. Pero no me suena lógico. Y la gente lo sabe. Muestra este pedo. Llegó un momento que decían, ya cállate, cabrón. Porque de repente me
cuestionarse
decían,
es muy castigado. Muy
claro,
castigado.
Por supuesto. Sí. Uh-huh. Muy castigado.
Es muy castigado también.
Eso, fíjate que el hombre duda. Y he dudado desde todos los tiempos. Antes de que viniera la religión a partirnos la madre, aún cree sin cuestionar, aún cree a un acto de fe, cree sin saber. Ahí es un no pienses. Antes, ¿no? En Tierra Santa para mí, que es Atenas, Tierra Santa, cuna del teatro, cuna del pensamiento, coño. Platón se iba a preguntar, ¿esto es malo? ¿Esto es bien? ¿Es bueno robar? ¿Cómo sabes cómo? ¿Es malo robar? Siempre es malo. ¿Siempre es malo? Siempre es malo. ¿Nunca robarías? No. ¿Y si le puedes robar el cuchillo a uno que va a matar a unos niños? ¿No se lo robas porque es malo? ¿Pero va a matar a unos niños? Ajá. No se lo robas, que mate a los niños, porque robar es malo. Y entonces así va Sócrates feliz porque es un pendejo pensar, ¿no? Y darse cuenta que robar no siempre es malo. A veces robar, lo que hablábamos ahorita de la eutanasia, matar es malo de entrada, sí, en lo general. Ahora, en lo particular, si está, te llegas a tu casa y ves que un tipo está violando a tu hija y te das un batazo en la cabeza, si me explico, lo quitas. O una persona que tiene cáncer y dice, ya no quiero seguir viviendo así. Entonces está el suicidio asistido, la eutanasia, ayudar a alguien a morir con dignidad. ¿Matar es malo? No siempre. A veces no. A veces es defensa personal. A veces depende. La generalidad es esta. Y luego vámonos a la particular. Y cada de ahí decidimos.
¿Sabes que es muy aterrador, Odín, ahorita escuchándote? A mí me pasó que cuando empecé a cuestionarme las cosas me dio mucho miedo porque decía, ¿ahora con qué lo voy a sustituir? O sea, todo esto que yo he creído y por lo que he vivido no es real. ¿Y ahora qué creo? ¿Y ahora a quién sigo? ¿Y ahora qué hago? Y ahí desde cosas muy que parecían muy bobas, como ¿por qué necesito casarme con alguien? Porque toda la vida me lo dijeron, porque todos lo hacen, porque es lo que toca. O sea, porque desde ese tipo de cosas hasta cosas existenciales, como tú dices, si esta religión que a mí me enseñaron a mí no me hace sentido, entonces ¿ahora en qué voy a creer?
Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails!
Captain, an unidentified ship is approaching. Over.
Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution?
Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started today at linkedin.com/results. Terms and conditions apply.
Y es una cosa muy chistosa. Yo tenía un amigo que le decía, es que estás equivocado y tal y tal. Y una vez me hizo una pregunta que me pareció tan fuerte. Me dijo, ok, es que si dejo de ser yo, ¿quién voy a ser? Le decía, pues vas a ser una mejor versión de ti. Vas a ser ahora quien hemos cambiado tanto. No te preocupes, vas a encontrar quién eres. y te agarras de ti. Yo no creo en Dios. Yo soy un poquito hereje. Creo en que puede haber todo. Creo en todo. Si me dice reencarnación, igual sí. En Dios, igual, el Dios del, igual todo puede ser posible. Me parece que todo puede ser posible. Ahora, un día estaba discutiendo con un cuate en un sobre creencias, sobre una serie de cosas en una cena. Y me dijo, cabrón, ¿entonces qué está diciendo? ¿Que somos un corcho en el mar a la deriva? Y ya. Y dice, sí, exactamente. Ya llegaste a la conclusión. Sí, somos un puto corcho a la deriva. Ahí vamos. Por eso no necesitamos tanto. Por eso qué padre que tengas tu podcast. Qué padre que yo haga obras. Qué padre que el otro dé conferencias. Qué padre que el otro venga a compartir lo que sabe de la vida. Porque vamos solos. Nos tenemos nada más a nosotros mismos. Somos compañeritos de planeta, cabrón. Vamos a empezar a ayudarnos.
Pero en ese andar de corcho, ¿qué estás haciendo, no? Creo que también es una de las ideas que más promueves tú, Odín. Y justo nosotras acabamos de hablar de eso en la mañana. Como el decir... Si lo que hay, lo único que hay es ahora y que estamos aquí y nos vamos a responsabilizar de nuestra vida, pues hagamos que lo ordinario, el día a día, valga la pena. O sea, dejemos de buscar y de perseguir estos grandes sueños, la cima de la montaña, el éxito que está a la vuelta de la esquina siempre, porque me estoy perdiendo la capacidad de gozar lo que vivo hoy.
Lo que pasa es que, de nuevo, ahí voy para el centro. Entonces te dicen, la vida es corta, tómate el vino, cómprate los zapatos, cómete el chocolate, ¿no? Pero también la vida es larga, ahorra la lana, cuida de no comerte todo el vino porque vas a estar pedo toda la vida, y ahorra para tu vejez porque igual llegas a 80 años y vas a estar viejo. Uh-huh. Entonces esta media entre, me voy a gastar este dinero ahorita, pero voy a ahorrar para mi vejez. Me voy a comer el chocolate, pero no todos los que me echen un huevo porque me tengo que cuidar la salud. Porque, ¿no? Entonces vive ahora, pero prepárate para mañana, pero espera, aprende del pasado, prepárate para el futuro, pero igual no llega. Pero igual. Entonces te puedes, ¿qué hago? Nada, relájate un chingo y entonces ve adaptándote a la vida. Ve tomando, ahorra porque igual si llegas a 80 años, ¿no? Cuida tu salud porque es igual. Mi abuela está muriendo de 96. A mí la vida es como entre tengo dinero y me lo gasto porque para eso trabajo. No, pero si no trabajo el día de mañana, ¿de qué voy a vivir el día de mañana? Estoy cuidando al hijo que voy a hacer mañana, comiendo bien, haciendo ejercicio, ¿no? Igual mañana, ahorita salgo y me atropello un coche, ¿no? Pero entonces vas tomando la medida, no te quedas con muchas ganas de mucho, pero tampoco la vives la vida como si mañana no existiera, porque si hay consecuencias, cabrón. O sea, vive ahora y sal. Y si vives 90 años, ¿qué vas a hacer con el puto hígado que te queda después de todo lo que te tomaste, cabrón? Uh-huh. ¿O qué vas a hacer con el cerebro? Yo tengo un amigo que se metió hasta el cepillo y ahora se quedó como con la tele prendida, ¿no? Y de repente me dice... no sé por qué de repente se me va el pedo, ¿no? Porque ya se lo de rehab, ya afortunadamente pudo tomar su vida entre sus manos. Me dice, no sé por qué, de repente como que se me va el pedo, cabrón, no sé. No, porque no eran Fruity Loops, imbécil. No era leche nido lo que te metiste, era coca, cabrón. Te deshiciste el cerebro. Entonces, en este asunto de solo se vive una vez, la gente comete muchas estupideces. Uh-huh. Entonces, la vida puede ser tan corta como... deja de perseguir tus grandes sueños, pero tan larga como sí, persíguelos porque tienes que tener un lugar a donde llegar. Uh-huh. Es el punto medio.
Es el gris.
Es lo más difícil. Y lo que yo le digo a la gente, el gris, lo que yo le digo a la gente, yo lo defino de esta manera. La vida es una cuerda floja. Si te pasas para acá, eres un workaholic. Si te pasas para acá, eres un pinche huevón. Si te pasas para acá, le haces de pedo por todo. Si te pasas para acá, eres un dejado. Si te pasas para acá, ¿no? Entonces tienes que encontrar el equilibrio. Y la gente dice, bueno, si ya encuentro el equilibrio, ya lo agarro. Sí, pero el pedo es que la vida sí.
Entonces, sí, te va a sacar de tu equilibrio.
Pero además, hay días que vas a tener que pasarte para acá porque toca ser workaholic. Hoy hay dinero, toca salir de trabajo. A veces la gente me dice, ¿por qué ahorita trabajas tanto y das tantas funciones? Porque ahorita, ay, cabrón.
Y porque no es la época de mi vida
en que puedo ponerme a trabajar. Uh-huh. Para el día de mañana, me mido. Yo tengo 5 días al mes para rascarme los huevos. 5 días al mes. No trabajo. Porque yo descanso 5 días, sí o sí, ¿no? Si bajan mucho las arcas y no hay dinero, bueno, no descanso 5 días sí o sí, porque ahorita hay que juntar lanita. Uh-huh. Cuando hay exceso de dinero, ay, me tomo hasta 15 días, porque ahorita hay dinero, me tomo 2 semanas y me voy de vacaciones. Entonces la voy midiendo, hago mi regla de 5 días. Pero esa regla de 5 días es movible, dependiendo las circunstancias, ¿no? Pero tengo una regla general, yo 5 días al mes descanso. Sí o sí. Y me voy de viaje y me rasco los huevos o me quedo en mi casa o hago lo que quiera hacer esos 5 días que son para mí. Si hay una crisis, pues trabajo. Si hay más dinero, trabajo, descanso más días y le voy midiendo. Soy flexible, ¿no? Porque uh-huh. El día de mañana me muero y no me voy a pasar trabajando.
Odín, queremos agradecerte.
No, yo estoy así de que...
No, podríamos hablar aquí durante horas, pero fíjate que me quedo con una reflexión que me encantó porque no venía con esta idea. Yo, al romper con estas verdades absolutas y con estas creencias que me hicieron mucho daño, las sustituí por nuevas verdades absolutas. Acabo de caer en cuenta.
Exacto.
Y al escucharte a ti con el capítulo de hoy, me voy con la tarea de volverme flexible, porque eso me va a ayudar a mí en todos los aspectos de mi vida. No es como, bueno, quito el blanco y lo sustituyo por negro por completo, como dicen.
Claro.
O quito aprender negro, a bailar con el gris, porque llegará un momento en mi vida en que a lo mejor yo me tengo que tragar mis propias palabras, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues, aprender a bailar con la vida como viene.
Y saber que yo te diría esto, la actitud correcta es la que corresponde a lo que estás viviendo. Hoy corresponde luchar por tus sueños, hoy corresponde no. ¿Se vale deprimirse? Sí, hoy corresponde, me encierro 2 días en mi casa,
no quiero salir,
6 series de televisión, Netflix, la vida es una mierda. Y hasta aquí, y después me salgo y le chingo, ¿no? Y hoy toca ser feliz, y hoy toca luchar por los sueños, hoy toca vivir en la hora, hoy toca ahorrar para el mañana. ¿Qué es lo que pasa? Incluso pasa, por eso un poco soy espiritual, porque la gente dejó de creer en Dios y ahora cree en el universo. Dejó de prender velas, pero ahora cree en los chakras. Dejó de poner velas a los santos, pero pone sus piedras de cuarzo para su puta madre. Es lo mismo, cabrón. Es lo mismo. Te quitaste unas para creer en otras. Es lo mismo. Que es lo que estoy diciendo y es el mejor descubrimiento, creo yo. Me quité esta creencia, pero me puse otra.
No, y como tú dices, alíñate el chakra, pero...
Ah, sí, al ir de chaca, pero ve a terapia.
Pero ve a terapia.
No, soy soltera. Pídele a ponerle a Miguel de cabeza, pero deja de ser una hija de la chingada. Sí, eso te va a ayudar muchísimo también.
Sí, o sea.
Y me encanta lo que dices. Creo que es como tarea de todo mundo de aprender a fluir. Odio esa palabra de flow, pero sí es cierto. O sea, siempre si aprendes a vivir en cómo te sientes en ese momento. Y sin creerte todo lo que te has dicho a ti mismo de hoy, todos los martes hago esto. Pues hay martes
sin
que
expectativa.
No.
¿Sabes cómo te lo voy a mejorar? Y lo acabo de pensar ahorita, ¿eh? Y ya lo voy a usar. Sí, fluir. También a mí me acaba un poco. Fluye. Fluye estratégicamente.
Sí.
Sábete cuándo fluir, cuándo hacer resistencia, cuándo no fluir. Fluye estratégicamente. Es la vida. La vida es estrategia. Uh-huh. Estrategia. Y cuando le agarras el pedo, la vida es increíble porque de eso se trata. Uh-huh. Tengo ahorita una frase: mi abuela está muriendo, tengo un amigo enfermo, se acaba de ver otro amigo. Y de repente, con esta frase que dice: me encanta cuando la vida, la cabrona vida, hija de puta, me pone en circunstancias donde me hace darme cuenta de qué estoy hecho y el alcance que tengo. También para eso sirve.
Me encanta. Les vamos a dejar aquí las obras de teatro de Odín. Yo he visto una, pero ya le dije, me muero por ver las otras dos. ¿Y dónde lo pueden encontrar a él en redes? Porque comparte todas estas ideas que nos compartió hoy. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes.
Gracias a ustedes.